Bien, hermanos, abramos nuestras Biblias a Gálatas capítulo 5. Vamos en esta hora a tener un breve estudio de la palabra con respecto al fruto del Espíritu. Que dice el versículo 16 al 26, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el de Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Leí hace un tiempo atrás acerca de un hombre que tenía dos perros. Vivía en un pueblo en Alaska, y cuando él prácticamente vivía en un pequeño caserío, y cuando él el fin de semana descendía a un pueblo, él ponía a sus perros a poder pelear. Entonces, lo curioso es que él sabía cuál era el perro que iba a ganar. Ahora, y entonces mucha gente comenzaba a hacer apuestas, cuál perro es el que iba a ganar y cuál no, y cuál iba a perder. La cosa es que él siempre sabía cuál era el perro que iba a ganar. Entonces, una vez alguien se le acercó, después de haber visto pues ya por meses que él sabía cuál era el perro ganador, le pregunta: ¿y cómo sabes tú cuál es el perro que va a ganar? Y él dijo: muy sencillo, un día antes de la pelea, a uno de ellos no le doy de comer. Por lo tanto, el día de la pelea está más débil y es el que pierde. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, como cristianos, dos naturalezas: la naturaleza espiritual y la naturaleza humana, en otras palabras, carnal. Entonces, depende de cuál naturaleza nosotros le damos de comer, es la que va a prevalecer. Si nosotros alimentamos la carne, ¿y qué es la carne? La carne son los instintos naturales, no como fueron creados por Dios, sino degradados a partir del pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Instintos como es el instinto de comer, de hambre y de sed, el instinto de reproducción y así otros instintos que son fundamentales para la preservación de la vida. Pero cuando estos instintos cruzan el límite establecido por Dios, se convierten en pecado. Por ejemplo, ¿cuántos creen que comer es bueno? Sabemos que todo es bueno. De hecho, más tarde ustedes van a imponerle manos a un buen plato de comida. Entonces, ahora, si comemos más de lo que es justo, más lo que es necesario sobre todo, entonces se convierte en un pecado conocido como la gula. De hecho, es un pecado que muy pocas veces se quiere reconocer. Entonces, nosotros debemos de saber esto, hermanos, que los instintos son buenos, pero los instintos necesitan estar gobernados, en este caso, por el Espíritu. Por eso el versículo 16 que hemos leído dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los instintos naturales siempre quieren ir más allá del límite establecido por Dios. Por ejemplo, el instinto de reproducción. Sabemos que el sexo es bueno siempre y cuando no cruce los límites establecidos por la palabra de Dios, porque entonces se puede convertir en pecado. De eso encontramos muchos pecados, como es el adulterio, la fornicación, la lascivia, la inmundicia. Y hay tantas variedades en todo esto. Entonces, pero por eso se requiere que nosotros podamos fortalecer la parte espiritual. Entonces, cuando dice aquí, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Es decir, hay una batalla interna en todos nosotros. La batalla de los deseos naturales, o instintos naturales, la carne en otras palabras, y también lo que es el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, por eso que un cristiano se pregunta, bueno, cuando yo acepté a Cristo, de repente comencé a experimentar algo que yo nunca lo había tenido, y era una batalla interna. Estando en el mundo, por ejemplo, en la vida pecaminosa, esa persona no tenía esa batalla. ¿Por qué? Porque no tenía con quién pelear la carne. Ahora que está en Cristo, hay alguien que se le opone, y es el Espíritu de Dios. Es decir, que si alguien no tiene esa batalla, podemos decir que no es nacido de nuevo. Así que si usted se ha hecho esta pregunta, ¿y por qué yo tengo esta batalla? Es porque es una señal, una evidencia que usted ha nacido de nuevo. Porque ahora usted tiene al Espíritu Santo que se opone a los deseos de la carne. Antes usted podía con toda facilidad pecar en cualquier área, como tomarse un vaso de agua y usted le daba lo mismo. Ahora no, ahora en Cristo, cuando usted comete un pecado, inmediatamente el Espíritu Santo comienza a redarguirlo, le hace sentir mal. Ahora, si alguien que dice ser cristiano y comete cualquier pecado y no se siente mal, o sea, no siente dolor por haber ofendido a Dios, ni a su prójimo, ni nada por el estilo, ¿qué pasa? Esa es una señal, aunque diga que es cristiano, no lo es. Porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio cuando Él habita en nuestro corazón. Entonces, en el caso de un cristiano, estamos hablando de una persona nacida de nuevo, el consejo aquí está, es que, claro, llegamos a tener esa doble naturaleza, la espiritual, como también la carnal. Entonces, depende de quién a nosotros alimentemos, es la que va a prevalecer. Por eso dice aquí la Escritura, porque si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Y más adelante dice la Escritura, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, ¿a quién vamos a alimentar? Si alimento el Espíritu, o sea, la vida espiritual vencerá la vida carnal. Ahora, si yo alimento la vida o la naturaleza carnal, esta es la que va a prevalecer sobre la carnal, sobre la espiritual. Es por eso que de repente alguien dice, ¿cómo es posible que esta persona que dice que es cristiano y se está comportando como una persona que no conoce de Jesús? Efectivamente, lo que sucede es que ha permitido que la naturaleza carnal sea alimentada y vence la vida espiritual. Por eso que es importante que nosotros entendamos el consejo de la Sagrada Escritura, y que nosotros por eso debemos de andar en el Espíritu, es decir, alimentar la vida del Espíritu. O sea, esforzarnos en la vida espiritual para que la vida carnal comience a estar bajo el señorío, el gobierno del Espíritu Santo. Entonces, en ese gobierno del Espíritu Santo se manifiesta el fruto del Espíritu. Pero cuando alimentamos la carne, se manifiesta el fruto de la carne. Y aquí hay una lista de algunas evidencias de una persona donde el gobierno son sus instintos naturales, como es, dice aquí la Escritura, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. O sea, si alguien anda en este tipo de pecados, es porque es una persona carnal, no es espiritual. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí podemos parar un momentito y hablar, por ejemplo, del pecado de pornografía, ideas o fantasías sexuales, tiene que ver también con toda desviación de las relaciones sexuales naturales hacia las antinaturales, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Hay personas que dicen, es que porque yo te amo te celo. No, el celo es el egoísmo, no es amor, sino que es un egoísmo. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. O sea, no vamos a disfrutar en esta vida una vida que Dios quiere que disfrutemos, que es la vida que fluye leche y miel, o lo que Jesús dijo, una vida en abundancia. La vida se disfruta en el fruto del Espíritu. Es como la tierra prometida, que fluye leche y miel. Esta es prácticamente el cumplimiento de esa figura de la tierra prometida. Una vida en el Espíritu. Pero si nosotros alimentamos la vieja naturaleza, por supuesto, como es borracheras, contiendas, disensiones, celos, iras, todo eso, no vamos a tener una vida placentera. De ahí que entonces, por eso es que muchos matrimonios no prevalecen. Aún personas solteras ni siquiera se toleran, cuando se miran al espejo se asustan también. Entonces, no sienten bien, no hacen buenas amistades porque tienen esa condición carnal que no les permite disfrutar de la vida. Ahora, pero el que anda en el Espíritu, se manifiestan las siguientes virtudes. Dice en el versículo 22, más el fruto del Espíritu, es decir, cuando el Espíritu Santo está gobernando a la persona, se manifiesta los resultados de ese gobierno. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántas esposas quisieran que su esposo tenga estas virtudes? Te diría, lo máximo mi esposo. O viceversa también. El tener estas virtudes es lo que realmente trae una felicidad, trae la realización del propósito de la vida. Así que hagamos un breve análisis de cada una de estas virtudes. Es decir, estos son resultados cuando el Espíritu Santo está gobernando. Entonces, lo primero es amor. La palabra aquí, amor, viene de la palabra griega que es ágape. Y es prácticamente, hermanos, una palabra que en el griego clásico no se conocía, sino que aparece por primera vez esta palabra con el Evangelio. Es Dios quien empieza a través de su palabra a hablar de ágape. Usted puede leer toda la literatura griega antes de Cristo y no existe esa palabra. De hecho, habían otras clases de amor en el mundo griego, como era fileos, storge y eros, pero no el amor ágape. El amor ágape es, podemos resumirlo en esta pequeña oración, es amor a pesar de. Los demás amores, entre comillas, son condicionales. Este es un amor incondicional. ¿Cuántas esposas quisieran que su esposo la ame incondicionalmente? O sea, que a pesar de, le ame. Y los hijos también desean que papá y mamá les amen de esa manera. Y también los padres quieren que los hijos también les amen a pesar de sus errores que tiene papá y mamá. Entonces, cuando existe esa clase de amor, pues por supuesto produce armonía, ayuda a resolver cualquier tipo de dificultad, cualquier problema. Por eso que hay un autor de apellido Trenel que dijo, ágape es una palabra nacida en el seno de la religión revelada. Entonces, cuando hablamos de este milagro, porque así es, este es un milagro, es algo que nace en el corazón de una persona cuando ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo vino a nosotros. O sea, ahí está, en forma espiritual de una semilla. Esa semilla necesita germinar, se necesita cuidarla, cuando pueda, brotar esa plantita del amor, necesita cultivarla. Entonces, el potencial está en la vida de toda persona nacida de nuevo, tener el amor ágape. El problema es que algunas veces, por andar en la carne, no desarrollamos esta virtud. Entonces, por eso que Hay momentos en la vida cristiana de pruebas y dificultades que nos recuerdan, oiga esto, el potencial que hay en nosotros de amar. No es el divorcio la solución, no es salir huyendo de la casa, no es desarrollar una violencia y odio en el corazón, no. Es el poder desarrollar la virtud del amor la que nos va a ayudar a vencer todos aquellos problemas que tenemos a nivel interpersonal, o sea, en el hogar o fuera de él. Así que el amor ágape es un potencial impresionante. No tenemos tiempo para hablar un poco más en detalle, pero usted puede leer en 1 Corintios capítulo 13, ahí entre varias cosas que dice la Escritura sobre esta clase de amor, dice: el amor no busca lo suyo. Fíjense bien, esta clase de amor no es egoísta. Ese amor comparte, en otras palabras, busca el bienestar de la otra persona antes que el de él o de ella. Busca la seguridad de la otra persona antes que la de uno. Dice la Biblia, dice también ahí la palabra sobre este amor, el amor, dice, no guarda rencor. Es decir, este amor es como una vacuna contra el odio. Una persona que tiene este amor ya está vacunado para no dejar que el aborrecimiento puede llegar a molestarse, no digo que no, enojarse, pero llegar a odiar no le va a permitir. Por eso dice, el amor no guarda rencor. ¿Por qué? Porque el amor ágape le da la capacidad de perdonar la ofensa inmediatamente. Por eso no archiva las ofensas, no guarda rencor. Cuando alguien dice, es que yo me acuerdo lo que en el año 1957, a las 3 de la tarde de un día, ¿qué? Un día sábado, yo me acuerdo que tú me hiciste esto y esto. Entonces, no, por favor, el amor ágape no tiene ese tipo de recuerdo. Ya lo borró. ¿Por qué? Porque cuando perdonó, eso ya no está en su corazón. O sea, el amor ágape, dice ahí también esa parte de la Escritura, dice, el amor ágape no hace nada indebido, es decir, le ayuda a la persona a actuar dentro del marco de la ética. Hoy se habla mucho de ética y ayudar a que las personas sean éticos en el desempeño de sus labores. Pero eso no funciona porque solamente es instrucción, pero el amor ágape hace que la persona automáticamente sea ética en todas las cosas que hace. Maravilloso, ¿no, hermanos? Usted sigue investigando. Ahorita solamente estamos dándole un poquito aquí de un dulcito muy lindo. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La otra virtud es, dice aquí la palabra, el gozo. La palabra gozo viene de una palabra griega que es hará, que significa regocijo, deleite. O sea, lo que Dios desea bajo ese gobierno del Espíritu Santo es que usted y yo estemos realmente llenos de placer. Y este es un antídoto poderosísimo contra la depresión. Muchas personas hoy en día viven en depresión. ¿Por qué? Porque no tienen el gozo de Dios. Alguien podría decir, pero hay problemas que producen tristeza. Sí, y está bien, viene la tristeza, y no lo vamos a negar. Pero el gozo inmediatamente hará que se pueda hacer a un lado la tristeza para que la persona no caiga a niveles profundos de dolor y de tristeza. La tristeza llega a todo cristiano, pero el gozo no le va a permitir llegar a algo tan profundo que luego pueda tomar decisiones equivocadas. Por eso que la palabra gozo aquí en la Escritura prácticamente nos está hablando del gozo que es un milagro, que es un gozo que desciende del cielo y no viene o no asciende del mundo. O sea, es algo sumamente especial. Por eso que el Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 15, Él habló acerca, fíjense bien, hermanos, acerca de una de las, que esta virtud estaba en el Señor Jesús. El problema es que algunas veces todavía quizás tenemos algunos recuerdos de algunas películas que hemos visto, especialmente en Semana Santa, y se mira el rostro de Jesús como, o el que representa a Jesús, siempre serio, que no se ríe. Pero ve aquí en Juan capítulo 15, versículo 11 dice: estas cosas os he hablado, oiga, para que mi gozo, y esa palabra es la palabra jará, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que el anhelo de poderse regocijar. Entonces, esto es, en otras palabras, es poderse regocijar a pesar de las circunstancias. Hermano, una persona que tiene esta virtud gloriosa del Espíritu Santo, aunque vengan los problemas, habrá siempre alegría en su corazón. Habrá un momento de dolor, pero el gozo lo va a levantar. El gozo lo va a animar. El gozo le va a permitir ser diligente en el trabajo. Una persona que se deprime es una persona que luego llegan hasta perder su empleo porque no puede hacer las cosas que se les ha mandado, porque la tristeza los consume. Entonces, el gozo de Dios, que es un resultado del gobierno del Espíritu Santo. Entonces, por eso es importantísimo que no andemos en la carne, porque el diablo tira una cascarita. ¿Quieres alegría? Ahí está el pecado. ¿Quieres te dice un poquito de regocijo? Ahí están los tragos, ahí están tus amigos, vamos el viernes, el sábado, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo demás. Los placeres, digamos, carnales. Sencillamente eso es un engaño. Porque ¿cómo termina después estas personas? Terminan con mayor frustración, miseria. Entonces, estas personas muchas veces, como no tienen ese regocijo, ese gozo, no son simpáticos en sus relaciones humanas. Y una persona que no tiene gozo, tarde o temprano, los demás lo van a ir aislando y se va a ir sintiendo solo. Dice, ¿y por qué no tengo amigos? Algunos se preguntan, ¿y por qué no tengo amigas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la gente, por qué no quiere estar conmigo? Es que si usted habla solo de sus dolores y su tristeza y vive llorando, algunas veces le van a consolar, le van a aconsejar, pero si vive toda la, es una Magdalena todo el tiempo. Entonces, luego los demás van a decir, no, pobrecito, van a tener lástima. Pero una persona llena de gozo es simpática. Entonces es una persona, y una persona así, es una persona con entusiasmo, tiene capacidad de motivación en el equipo de trabajo, donde quiera que se desempeñe. Es una persona que, hermano, no estamos hablando que es una persona que no tiene problema. Es que este clase de gozo, hermano, que viene de Dios, es un gozo que le permite tener esa satisfacción a pesar de los problemas más serios que pueda tener. Puede tener problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas de cualquier otro, problemas que le han quitado el trabajo, pero no pierde esa felicidad, ese gozo, ese regocijo. Entonces, por eso que esta clase de virtud es indispensable para que un cristiano, para que toda persona pueda disfrutar y que le ayude a prevalecer sobre cualquier tribulación. Ah, hermano, en el mundo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido el mundo. Y una de las maneras en que Jesús venció el mundo, de hecho, lo dice la palabra en el libro de los Hebreos, el capítulo 12, dice, puesto su gozo, fíjense bien, Jesús estaba en la cruz del Calvario, pero dice, puesto su gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es decir, cuando Jesús estaba sufriendo el escarnio, el dolor, la burla y tantas cosas, el gozo de Dios, dice, él puso su gozo adelante, es decir, no en el momento del sufrimiento, sino los resultados del sufrimiento, y él se gozó en lo que vendría después del sufrimiento. Entonces, vemos que es algo, hermano, es un potencial impresionante. Y esto no se puede recibir en un seminario, en una instrucción, darles alguna charla de valores, que la gente reciba. No es un lavado de cerebro. Esto es cuando el Espíritu Santo desarrolla esa virtud que ha sido sembrada en el corazón de un cristiano nacido de nuevo. Amén. Es que bueno, es maravilloso. La otra virtud que menciona aquí la palabra del Señor, dice en tercer lugar, es paz. La palabra paz viene de una palabra griega que es eirene, que significa en esencia, seguridad. Hoy estamos viviendo en tantos momentos de inseguridad. En la casa, fuera de la casa, en la calle, en todo lugar. Algunos andan con un poco de paranoia. Bueno, hermano, y en algunos lugares es peor todavía, aún aquí en nuestro país y fuera del país. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo está gobernando, Él da esta virtud que es la paz. Entonces, en otras palabras, la paz es un estado tranquilo de un alma segura de su salvación a través de Cristo, sin temer nada de Dios y contenta con cualquiera que sea su situación. Entonces, una persona, hermano, que tiene paz, sí, no tengo problema, mañana no sé qué voy a hacer. No tengo cómo pagar la colegiatura del colegio de mis hijos. No sé cómo enfrentar un problema que, no sé, no tenemos suficiente alimento en la refrigeradora. No sé cómo voy a pagar esto. Hay una serie de dificultades. Problemas de inseguridad, la violencia. Pero una persona que tiene paz, esta clase de paz, Dios le da en su espíritu, en su alma, hermano, una seguridad a pesar de estar en el ojo del huracán. Entonces, descansa en la soberanía de Dios. Es algo, como lo dice la Escritura, una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, estamos hablando que va más allá de la lógica. ¿Cómo es posible que tú puedas tener paz? Le dirá alguien. Mira lo que te están haciendo, mira esto. No siento, pero aquí hay algo que Dios me ha dado. Esa paz que gobierna mi corazón. Les voy a compartir esto. Cuando falleció mi madre, yo pensé que no iba a poder soportar el dolor. Pero, claro, después de con tantos hermanos aquí en la iglesia donde dan el pésame, sí lloré, pero no lloré lo suficiente. Por eso yo les recomiendo a las personas que han tenido el dolor de que un ser querido ha partido la presencia del Señor, tome tiempo para llorar, exprese su dolor, para aceptar la soberanía de Dios, desahóguese en la presencia de Dios. Entonces, pero recuerdo que había algo, hermano, no se lo puedo explicar, pero era como que había un colchón donde no me permitía que la tristeza llegara a niveles muy profundos. Era ya algo sobrenatural. Sí me dolió profundamente, pero yo pensé que me iba como a desplomar, pero no. Ahí estaba como un amortiguador y una paz. Y eso, hermanos, hace que el luto se pueda vencer con la ayuda del Señor. Entonces, esto es importante en la vida, hermano, porque tenemos que seguir adelante. De todas maneras, vamos a ver a nuestros seres queridos en un día de estos, que cuando Cristo nos llame a su presencia, o sobre todo, que Cristo venga por su iglesia. Entonces, hermano, estamos hablando de algo que es indispensable, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, y creo que en los tiempos que vamos a vivir pueden ser aún peores también. Mire, cuando una persona no tiene paz, toma decisiones equivocadas, alocadamente actúa, hace decisiones que después le pesan porque dice, no, es que por lo menos tengo que hacer algo. No, cuando usted no sepa qué hacer, no haga nada. En tiempos de paz hay que tomar decisiones, no cuando estamos en crisis, porque cuando uno está en crisis, está ofuscado, no mira bien, no analiza bien. Entonces, pero la paz nos ayuda a tomar decisiones que son más acertadas a la palabra y también a la lógica humana. Y también son coherentes con la situación de la vida. Pero cuando no tenemos paz, porque no andamos en el espíritu, sino que andamos en la carne, ¿cómo puedo yo tener seguridad? Entonces una persona insegura, sencillamente, es víctima de tantos temores. Y los temores, claro, son como las placas tectónicas que se mueven y hacen que vengan temblores de menor y mayor intensidad. Entonces una persona, no, hermanos, no podemos vivir así. Tenemos que vivir en el espíritu para que aunque se muevan las placas tectónicas de la tierra, podamos estar seguros en Cristo el Señor. Y si le dicen mañana, lo siento mucho, la próxima semana queda sin trabajo, pero la paz le va a usted dar tranquilidad de que Dios tiene un mejor trabajo para usted y que por algo usted no va a seguir trabajando en ese lugar. La otra virtud que menciona aquí es la de la paciencia. La palabra paciencia viene de una palabra griega que es macrotumía. Es una palabra compuesta, macros, que es largo, y tumos, que es indignación. En otras palabras, es la lentitud para vengar males. O sea que es una persona lenta, lenta para tomar venganza. O sea, le da largo. O sea, por eso que se define como el espíritu constante que nunca cederá. Y me encanta esta definición etimológica que es, oiga esto, inmutabilidad de una persona ante la provocación. Se mantiene inmutable, o sea, aunque le provoquen, lo quieren sacar de su casilla, no lo sacan. Ahora, ¿cuántas personas no están en la cárcel? ¿Cuántas no están en el cementerio? Porque no tuvieron paciencia. Hemos visto casos tan tristes. Hace unas cuantas semanas atrás, una persona, por estar discutiendo por un parqueo, mató a otro. Solo, oiga, no, es que aquí yo aquí me iba a meter, es que tú te metiste, y pa, saca la pistola y lo más. No, hermano, no es posible. Aquí algunos dicen, no, cuando usted esté, sea impaciente, cuente hasta 20. No funciona, hermano. Va a contar hasta 40, 60, 80. Bueno, eso le ayuda más o menos a calmarse, pero la virtud de la paciencia, aunque lo provoquen, estamos hablando de que no es algo que se fabrica, es algo que ya lo tiene usted. Lo van a querer sacar de quicio y la gente va a decir, pero ¿por qué no reacciona? Y entonces, ante la inmutabilidad, usted no lo están sacando de sus casillas, hasta se va a molestar porque no lo saca de casillas. Entonces, puede pensar, y esta persona se está burlando de mí, o a saber qué. Entonces, pero hermano, la paciencia es sumamente importante. Los griegos tenían, más bien, esta palabra, como el ágape, no se conocía en el griego clásico. Y ya forma parte también del evangelio. Esta palabra, macrotumía, es una palabra que prácticamente aparece con el evangelio. No se conocía antes. Entonces, sin embargo, los griegos tenían, para ellos era una virtud, lo contrario a la paciencia, que era la megalupsia, es decir, la venganza. Para ellos, el que llegaba a vengarse, es decir, era la renuncia a tolerar cualquier insulto o injuria. O sea, una persona que renuncia a tolerar a alguien que lo está insultando o lo está injuriando, para el griego, el hombre grande era el que hacía lo indecible para vengarse. Para un cristiano, el hombre grande es el que aún cuando puede vengarse, rehúsa hacerlo. Entonces, hermano, la paciencia es fundamental, porque habla de resistencia. Vemos algunos que corren 100 metros, 200 metros planos, otros 500, otros 1000, otros son de 42 kilómetros. Esos tienen mayor resistencia. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos también esa virtud, porque esa virtud es para los de 42 kilómetros. Vamos a correr, y usted dirá, pero eso es lo que hace que en un matrimonio, en una familia, en una empresa, en las relaciones humanas, hermano, no actuemos en venganza, sino que podamos darnos el tiempo el uno al otro para madurar, para crecer juntos, para perfeccionarnos juntos. Pero por eso que algunos hasta se han divorciado, se han separado, otros se han ido fuera del país por la impaciencia, cuando se sienten inseguros, etcétera. Y todas esas decisiones luego pesan muchísimo en la vida porque trae sus propias consecuencias. La otra virtud que menciona aquí la Escritura en Gálatas capítulo 5 es benignidad. La palabra benignidad viene de una palabra griega que es Christotis, que significa afabilidad, amabilidad. Es decir, es la virtud que el Espíritu Santo da a la persona para que trate bien con palabras a otra persona. Eso es ser afable, eso es ser amable. Algunas veces se confunde esta palabra con la bondad, pero no son sinónimos, muy parecidos. La benignidad tiene que ver con el trato verbal hacia otra persona. Entonces, hermanos, yo sé que algunos recordarán, yo me recuerdo que padecía mucho de mi garganta, de los bronquios, y entonces mi mamá me daba aceite de hígado de bacalao, pero no refinado, hermano. Y algunas veces me dio aceite de tiburón. Y entonces me recuerdo que después era con una tajada de limón, así, aquello era unas cosas espesas. Y uno te, ¿por qué? Porque había que subirle los niveles de defensa del organismo y todo. Y entonces, pero después empezó a llegar aquí otros aceites ya más elaborados, con sabor a fresa, sabor a uva, sabor a esto. Entonces, ¿se acuerdan ustedes, verdad? No me digan que no les dieron a ustedes también. Entonces, y luego pues es más fácil, y hay muchos medicamentos, para especialmente para los niños, que son medicamentos que tienen esos sabores, porque a los niños les gusta, y hay que tener cuidado para que no lo tomen todo de una sola vez, ¿verdad? Como algunos lo han hecho. Entonces, pero por eso que la benignidad, yo le puedo comparar a esto, la benignidad es como el sabor a fresa de la verdad. Es decir, usted puede decirle, mire, hay gente que dice, yo le digo a la gente cualquier cosa y se lo digo en su cara porque no tengo pelos en la lengua. Lo que está diciendo es, yo no soy benigno. La persona benigna dice la verdad, pero lo dice con sabor a uva o a fresa. Usted le puede decir cualquier cosa y es la verdad, pero con afabilidad, con benignidad. La otra virtud es la bondad. La palabra bondad viene de una palabra griega que es agatosune, que significa prácticamente generosidad. Entonces, la bondad es con acciones, tiene que ver prácticamente con obras, no con palabras. La benignidad tiene que ver con el trato verbal. Mire, hermano, qué importante es tener este trato, por ejemplo, para un gerente, para un ejecutivo, para un empresario, para un padre, para una madre, para cualquiera, para en las relaciones. Mire, hay personas que han perdido su noviazgo. ¿Por qué? Porque hay tipos que ofenden a la novia con palabras. Dice, si me ofende ahora, ¿cómo no lo va a hacer en el matrimonio? Así que yo le digo, estimada señorita, si usted tiene un novio que le está ofendiendo, déjelo que madure. Pero usted dirá, pero ya tiene 40 años. Bueno, déjelo que madure otros 20 años más. Pero si usted se casa con esa persona, la va a maltratar. Entonces, pero es importante que nosotros veamos que por los resultados puede uno traer, digamos, a colación un mejor análisis de las demás personas y también, sobre todo, de nosotros mismos. Pero la bondad tiene que ver con la generosidad. Y perdone que vuelva a ilustrarlo con el noviazgo. Usted puede ir notando, por ejemplo, si una persona es generosa, y sobre todo un cristiano, así tiene que ser, porque estamos hablando de virtudes que el Espíritu Santo da. Una persona que está gobernada por el Espíritu se manifiesta, por ejemplo, en dar con facilidad lo que tiene, su tiempo, sus talentos, dinero también, no irresponsablemente, pero sí da. Pero si alguien en el noviazgo le dice el novio a la novia, vamos a comer, sí vamos, y después le dice, ahora, paga lo tuyo y yo lo mío. Déjelo que madure otros 20 años más. Entonces, ¿por qué? Porque después en la casa va a poder una división en la refrigeradora. Esta es tu comida y esta es la mía. Entonces, ese tipo de cosas. Estas son tu cuenta bancaria, esta es la mía. Esta es tu habitación, esta es la mía. La mitad de aquí. No, entonces, eso no funciona. Por eso, la persona que anda bajo el gobierno del Espíritu Santo, dígame, ¿quién no quiere estar a la par de una persona bondadosa? ¿Ah? A nivel, por ejemplo, de matrimonio, que se desprende con facilidad. Pero hay esposas que dicen, pero mi esposo, tengo ya el mismo vestido y tiene ya 30 años el mismo vestido. Se lo pone al revés y al derecho para que cambie de color. Entonces, son reversibles. Entonces hay personas así que tienen una avaricia, unos tacaños impresionantes. Entonces, esta virtud, hermanos, a los que tienen la mano seca se las endereza. Aquellos que son codos, el Señor dice, no, ahora suelta eso. Ayuda a sus hijos, ayuda a sus papás, ayuda aquí, ayuda a la obra de Dios, ayuda a la persona que está necesitada. Se desprende con facilidad de lo que tiene. Entonces, dígame, ¿conviene esto? Claro que sí, claro que sí. Entonces, y esto también se traduce, por ejemplo, en la bondad de un, por ejemplo, un empresario que es bondadoso con su personal, le ayuda, claro, en los aumentos de acuerdo a los ingresos que tenga la empresa, le va ayudando, le va aumentando de acuerdo a su rendimiento, de acuerdo, entonces es más consciente de las necesidades de otras personas, les ayuda en momentos de necesidad, de pruebas, de salud, de problemas de luto, lo que sea. En momentos de desastre, la compañía trata de buscar cómo le puede ayudar a esa persona, que ese buen trabajador, sobre todo ahora que hay tanta gente que se está movilizando de un lado para otro por los problemas de inseguridad, ahora les ayuda. Bueno, eso lo hace el Espíritu de Dios. La otra virtud es fidelidad. Aquí dice la Biblia fe. Pero, ¿cuál es esa fe? No es la fe hacia Dios, sino la fe que uno genera por el gobierno del Espíritu Santo hacia otra persona. Es decir, la palabra pistis, que se traduce aquí como fe, es prácticamente, significa honestidad, es decir, digno de confianza. Por eso que hay expresiones como esta: yo tengo fe en aquella persona. O sea, que lo que está diciendo es, yo le creo a ella. O sea, en ese sentido, es fe. No es la fe hacia Dios, sino la fe que uno genera hacia los demás. Que nos convertimos en personas confiables, leales u honestas. Dígame si no se quiere eso en el hogar. Dígame si no se quiere esto en la iglesia, en una empresa. Yo estoy seguro que ninguno quisiera tener un contador deshonesto. Pero que tenga esta virtud. Mire, una persona honesta se promueve automáticamente y le van delegando mayores niveles de responsabilidad en su trabajo. Y dice, ¿y por qué a fulano le han dado esto? Pregunto, ¿no será por la honestidad y la fidelidad que tiene a la empresa? Pero alguien que se roba el tiempo de empresa, porque se hace el disimulado, se va al baño, dice voy al baño y pasa media hora y se pone a leer una revista, perder el tiempo, está con su teléfono celular, perdiendo el tiempo y no está haciendo lo que debe de hacer. Pero una persona que es fiel, es una persona que es consciente, es honesta, no trata de robar tiempo, no trata de robarse ni siquiera un lápiz del escritorio de su compañero, ni siquiera se lleva el papel que hay en el escritorio de la secretaria, ¿verdad? Algunos hasta que se llevan hasta el papel higiénico de la empresa. Algunas veces de aquí, aún en la misma iglesia, algunos cuando se pone papel higiénico y algunos se lo llevan también en la cartera. Y parece que son las mujeres porque ahí lo esconden en las carteras, unas carteras tan grandotas que no, es un broma. Entonces, digo esto, hermanos, que qué importante es que una persona sea fiel. Es decir, porque eso a usted lo va a promover. Una persona que es honesta dice, no, esta persona lo voy a poner como José, lo voy a poner sobre todas las cosas. Él es un tremendo administrador, es una persona honesta y yo sé que no va a hacer nada indebido, fuera de la ley, y también va a manejar bien los aspectos contables, financieros, etcétera, etcétera. La otra virtud es mansedumbre. La palabra prautes, es la palabra griega. Aquí algunas veces se confunde la palabra mansedumbre con humildad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, no son palabras sinónimas, manso y humilde. La humildad tiene que ver más que todo con lo que yo pienso de mí mismo. Y la humildad y la mansedumbre tiene que ver con la docilidad de la voluntad. En este caso, lo contrario a la mansedumbre es la rebeldía. Entonces, ¿por qué Dios escogió a Moisés? Dice la Biblia, porque era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Entonces, manso no es sinónimo de menso. Manso es ser una persona contrario a la rebeldía. Es una persona dócil, es una persona manejable, es una persona que aprende a recibir indicaciones. No es como, digamos, algún joven que le da algún indicador, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso se llama rebeldía. Si un hijo, una hija actúa de esa manera, un compañero, el jefe le dice, así lo vas a hacer y yo lo voy a hacer como yo quiero. Esa es una persona rebelde. Por eso algunos pierden su trabajo. Lo mismo algunos pierden también su matrimonio. Hay esposas que han perdido su matrimonio por eso. ¿Por qué? Porque la mujer no ha aprendido a ser mansa. Es decir, no ha aprendido a sujetarse. Entonces, algunas veces ha querido darle golpe de estado a su esposo en todo y lo hace sentir a él, digamos, que no tiene ninguna autoridad. Entonces, ese tipo de situaciones daña las relaciones humanas, daña la vida. Por eso es que una persona mansa es una persona que, en este caso, se deja dirigir. Esta es la clave. Como es dócil, se deja dirigir por Dios. Dios le dice, vente por aquí, vente por acá, vente por acá. Lo lleva en una aventura extrema. Pero siempre va teniendo éxito, porque Dios lo dirige. Entonces es como Dios, veámoslo así, como que fuera un satélite que va dirigiendo, digamos, a algo allá en la tierra y lo va dirigiendo. Por eso Moisés fue escogido como líder, porque para que alguien sea un buen líder, necesita estar bajo autoridad, es decir, bajo dirección. Entonces, eso hace que en un momento dado las cosas salgan mejor de lo que hemos nosotros pensado. Entonces, la mansedumbre es fundamental porque eso nos permite sujetarnos los unos a los otros. Y la última virtud que quiero mencionar es la de dominio propio, lo que dice aquí la Escritura. La palabra dominio propio viene de la palabra griega que es ekrateia, que significa el dominio que uno tiene sobre sí mismo o sobre algo, especialmente sobre los apetitos, sobre los instintos, los deseos. O sea, el dominio propio es el control sobre los mismos deseos. O sea, los deseos siempre los vamos a tener, hermanos. Por eso que a eso se le llama carne. La Biblia le llama carne, los deseos ahí están. Y usted dirá, ¿pero por qué no desaparecen? Si desaparecen, desaparecemos nosotros, hermano. Porque ahí está el instinto de hambre y de sed. Ahí está el deseo de dormir, el de descanso, el deseo de adquirir las cosas. O sea, si se pierden los deseos, se pierde todo. Eso sí, ¿quiénes ya los perdieron? Los que ya se murieron, hermano. Ahí no hay hambre, no hay sed, ya no hay deseos sexuales, ya no. Ahí está. Pero el dominio propio es prácticamente el gobierno o el señorío sobre los deseos. Entonces, donde esta virtud le pone límite, hasta aquí no más llegas. O sea, no necesita que alguien le diga, detente aquí. No, él mismo o ella misma, por la misma virtud del Espíritu Santo, es algo automático. Dice, no. No, pero mira, un trago no es ninguno. No. No, mire esto, ¿por qué no vamos a robar aquí? Mira, ahí han dejado unas uvas ahí en el supermercado, nadie las está viendo. Llevémonos unas 3 libras. No. Mire, no. ¿Por qué? Porque el dominio propio le mantiene dentro del marco de la ética. En conclusión, estas 9 virtudes del Espíritu Santo es lo que hace al cristiano vivir en la tierra prometida. Es decir, lo que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dígame si no es vida en abundancia tener dominio propio, donde usted ponga sus propios límites, donde usted pueda ser una persona dirigida por Dios y que se sujeta a la ley de Dios, una persona que crea una confianza maravillosa hacia las personas que le rodean. Y eso lo lleva a usted a optar muchas grandes oportunidades, que es la virtud de la fidelidad. Dígame si no es parte de esa vida en abundancia una persona que aprende a dar, una persona que trata bien a las demás personas y es feliz en el buen trato. Dígame si no es parte de la tierra prometida lo que es una persona que no se deja provocar, es decir, que es inmutable ante una provocación, eso es paciencia, y una paz en medio del ojo del huracán, y como también el gozo, a pesar que haya muchos motivos para entristecerse, el gozo ahí está, y sobre todo el amor. Eso es lo que Dios desea. Ahora, ¿cómo se obtiene? Primero, este fruto del Espíritu viene en primer lugar cuando hemos nacido de nuevo y dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne. Es decir, acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador y ya no ando en la carne. Por eso dice esta porción que hemos leído, los que son del Espíritu han crucificado la carne y sus deseos. Es decir, que ya tomaron una decisión no ser gobernados por la carne, sino gobernados por el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo cuando empieza a tomar control, estas virtudes empiezan a desarrollarse automáticamente. Y es ahí, entonces, cuando vamos a decir, ahora entiendo por qué no he sido feliz hasta este día. Porque está en el gobierno del Espíritu y no andando en la carne. Así que es sabio darle muerte a la carne y es sabio darle oportunidad al Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, hermanos. Oremos. Buen Padre, te damos infinitas gracias por este lindo día. Señor, te pedimos que seas tú ayudándonos a renunciar, a darle muerte, a crucificar la carne y sus deseos. Tomar una decisión a través de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Tú mataste nuestra vieja naturaleza, así lo dice tu palabra. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente contigo. Por tal razón, Señor, aceptamos esa victoria contra la vieja naturaleza, Señor, la cual nosotros no podemos vencer por nuestra capacidad de voluntad. Pero tú lo hiciste y creo, Señor, que tú lo hiciste porque yo soy débil. Todos somos débiles. Señor, en este día aceptamos esa victoria y no queremos andar más en la carne. Queremos tomar nuestra cruz para que luego el Espíritu Santo tome control y ese control desarrolle estas 9 virtudes. Y esto hará que nuestra vida sea diferente. Mi Jesús, a ti te damos la alabanza, Señor. Solo tú eres digno, solo tú eres precioso. Y nada, Señor, nosotros podemos hacer si tú no lo haces por nosotros. Señor, aquí estamos diciéndote, perdónanos, Señor, por haber andado en la carne, por haber dado lugar a la incredulidad hacia ti y fe a lo malo, a lo pecaminoso. Y eso es lo que ha turbado la mente, el corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad, Señor, y hemos desperdiciado tanto. Pero en este día queremos entrar a la tierra prometida. Ya no queremos andar vagando 40 años en el desierto. Queremos este día, Señor, permitirte que gobiernes todo nuestro ser. Espíritu Santo, haz ese milagro para gloria tuya, Señor. Señor, gracias porque eres bueno. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Señor, haz de nosotros un milagro para que podamos honrar tu nombre ahora y siempre. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.